Radio Universidad de Chile presenta Rocadictos, un espacio destinado a la divulgación de las ciencias de la Tierra y a la comprensión de los eventos y desastres naturales en nuestro país y el mundo. Conduce la periodista Claudia Fará junto a los panelistas Macarena Troncoso, Rodrigo Fernández y Daniel Díaz, todos académicos de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de nuestra Casa de Estudios. Bienvenidos a Rocadictos.
Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo miércoles de Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra que hacemos con los departamentos de Geología, Geofísica y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Mi nombre es Daniela Cid y los estoy acompañando hoy día porque Claudia Fara tiene una pequeña complicación de salud, pero no se preocupen porque vuelve la semana que viene y además no estoy sola porque me acompañan nuestros queridos panelistas inestables, Valentina Flores y Daniel Díaz. ¿Cómo están, chiquillos?
Bien, bien, Dani. ¿Y tú?
Bien por acá también. Bien,
también, gracias. ¿Todo bien, Daniel?
Todo bien por acá.
Y bueno, me alegro mucho. Les cuento que en el programa de hoy vamos a hacer un viaje muy especial, al archipiélago de Chiloé para conocer su historia geológica. Para eso vamos a conversar en un rato más con Melisa y Guido González. Ellos son geólogos, divulgadores científicos y gestores del proyecto de ciencia pública de ANIL llamado ¿Cómo se formó Chiloé? Pero antes, y como todas las semanas, vamos a revisar las geonoticias con Valentina y Daniel. No sé quién de los dos quiere empezar, ¿Cachipún?
Ya, hagamos un cachipún. No. no sé, como quiera. Yo...
Dani, te cedo el honor.
Qué honor, muchas gracias. Sí, yo parto. Mira, yo quería comentar primero una noticia que de hecho me sopló la Daniela de que estaba, yo no la había visto. Y que salió en ¿Qué pasa? En el portal de La Tercera y dice que hay un descubrimiento de dos manchas masivas en el interior de la Tierra que desconcierta a los científicos por sus sorprendentes propiedades. Y eso salió el 14 de marzo, hace muy, muy poquitos días atrás. Entonces yo me puse a bucear un poco en la noticia, me puse a ver de qué se trataba este descubrimiento de dos manchas en el interior de la Tierra que hablaba el titular, y vi que era un estudio que se desarrollaba en el manto de la Tierra. La Tierra, si nosotros vemos como por capas, cómo se suele dividir la Tierra en cuanto a su composición. Nosotros vamos a ver que tenemos corteza, manto y núcleo en grandes rasgos. Y este es un estudio que se desarrolla en el manto de la Tierra. El manto de la Tierra es una zona súper amplia que va desde debajo de la corteza, que es una capa muy delgadita que está en la superficie, donde nosotros vivimos acá encima, y hasta el núcleo, que se encuentra mucho más profundo. Entonces es una capa bien, bien amplia. Y estos son estudios que se desarrollan midiendo cosas desde la superficie y viendo cómo es la estructura del manto, pero muy en profundidad, a miles de kilómetros de profundidad. Entonces, este estudio habla sobre cómo es el manto cerca del núcleo, digamos, cómo son las propiedades de estas rocas que están ahí. Uno a veces cuando conversa de repente con personas, a mí me ha tocado muchas veces, gente que puede tener formación de geología o no tenerla, y hay distintas, así como ideas dando vuelta de qué es el manto, por ejemplo, de cómo está compuesto, de cómo es, de cómo se comporta. Hay mucha gente todavía que piensa que el manto es como magma, es como un líquido, ¿sí? Una cosa como sobre la que flotan los continentes, más o menos, y eso no es así. El manto en verdad son rocas, está en un estado mayoritariamente sólido, pero a veces se comporta como un fluido en el tiempo geológico, en escalas de tiempo muy, muy largas. Pero no es un medio que sea homogéneo. El manto tiene muchas diferencias en su composición. Pese a que es difícil verlo desde acá, desde la superficie, se pueden hacer estudios como en el que está basado esta nota, que es un estudio que salió en Nature hace poquito, de algunos científicos de una universidad en Estados Unidos que hicieron algunos modelos, hicieron algunas mediciones en superficie para ver cómo es la parte más profunda del manto, y hablaban sobre como dos zonas como bien anómalas que se encuentran, una bajo África y una bajo el Océano Pacífico, y que tendrían que ver con zonas de baja velocidad de onda sísmica, que tienen que ver con materiales un poquito menos densos que su entorno, y que son de dimensiones muy, muy grandes. Tienen miles de kilómetros de altura, por ejemplo, de extensión vertical, y también son de ciertas dimensiones importantes en lo ancho. Entonces, este estudio, lo llamativo es que se pueden identificar, como por primera vez, en forma bien, bien clara, zonas bien anómalas dentro del manto que permiten explicar algunas cosas que no se puede ver en superficie de estos lugares.
Eso, y como Dani, tengo una pregunta.
Sí, sí, sí.
Dale, Vale. Y esta diferencia de densidad, no sé si la asociarán a cambios en la composición o la temperatura. ¿Dice más o menos a qué podría estar relacionado?
Sí, se asocian esencialmente a la composición, según ellos. Ah, porque al final ellos ven una propiedad desde la superficie, uh-huh, que es la velocidad de onda sísmica, claro, en el fondo cómo se propagan las ondas ahí, lo miden desde la superficie, uh-huh, y ellos dicen, bueno, esto debería tener una densidad diferente a su entorno, es una densidad menor además, y eso hace que estos cuerpos sean medios elongados hacia arriba, como que tienden a ascender, uh-huh, y eso dicen que tiene que ver muy probablemente con la composición de esos cuerpos. Ahora, ¿por qué tienen una composición diferente a su entorno? No es tan claro, ya no lo dicen así, como dicen que puede tener que ver con la evolución de esa zona del planeta, puede pasar en otras partes con menores dimensiones, o sea que pueden haber cosas así en otras partes pero que no se notan tanto porque pueden ser, claro, un poco más pequeñas, pero nos habla como de la heterogeneidad, así como del manto, que es una cosa
como
que a veces,
me,
claro, podría ser algo así, burbujas de otra cosa que van,
pero no
como,
de otro material, claro.
Exacto, sí, como de otras rocas, ¿no? Que van ascendiendo, sí, y se van deformando y así. Es raro pensar en burbujas de rocas, ¿no? Pero es como una idea.
Así sí, que lo eso, que no entiendo, ¿por qué hablan de manchas?
Porque hablan de manchas porque ellos, cuando hacen estos estudios, como que ven imágenes, lo hacen en el fondo representando las mediciones que tienen como imagen, y ven zonas que son anómalas y que en general se marcan de otro color, las pintan de otros colores, entonces van viendo las propiedades que ellos identifican, marcándolas de distinto tono, de distinto color, y ahí se ve entonces un mapa como medio manchado, y sacan esto después, estas ideas así como de manchas en el manto, para pa explicarlo, no sé, con un lenguaje que puede ser un poquito más entendible, ¿verdad?
No había escuchado nunca sobre esto. ¿Y esto se produce cerca de África? ¿No hay otra parte del mundo en que ocurre,
sí,
un fenómeno?
O sea, ellos hablan de que hay dos zonas en el mundo donde se producen esto, donde ellos han identificado al menos estas zonas de así como anómalas en el manto, y que tendrían que ver, como decía, con algunos fenómenos que se ven en superficie, y una es bajo África Central, y otra es bajo el Océano Pacífico, como en el centro también. Esto calza más o menos con zonas donde se desarrollan zonas de convección en el manto un poquito más superior, y que genera entonces, por ejemplo, un volcanismo muy abundante en el fondo del Océano Pacífico, también en África. En África Central hay una zona que tiene un volcanismo también muy, muy pronunciado, muy, muy fuerte hace tiempo, y puede estar asociado a cuestiones tan profundas como esto. Eso es lo que sugieren los autores, aunque es solo una teoría.
Súper interesante la noticia que nos trajiste, Daniel. Muchas gracias.
Sí, tú me la soplaste, Daniel, así que gracias a ti por ser.
¿Vale?
Voy con mi noticia. Esta noticia, de verdad, me dejó súper... Me tiene como enrabiada. Me tiene como... Ya van a saber por qué. Esta noticia es sobre los resultados que se publicaron hace poco en un artículo de investigadores e investigadoras de geografía de la Universidad de Chile. Es el trabajo que está liderado por María Cristina Fracco. Ella, bueno, es geógrafa y es parte de un proyecto Fondesit regular. El estudio se llama Abastecimiento de agua potable por camiones aljibe durante la megasequía, un análisis hidrosocial de la provincia de Petorca, Chile. Y es un artículo que fue publicado en la revista Latinoamericana de Estudios Urbanos Regionales. El artículo está en español, así que después lo podemos dejar ahí en nuestras redes sociales para que quien se interese en el tema lo pueda revisar. Y bueno, es súper interesante porque es el primer análisis que se hace de la distribución de agua potable en camiones aljibe en Chile. Ya un sistema que es súper ocupado en zonas rurales, ¿ya? Pero como demuestra este estudio, al menos en la región de Petorca, es un sistema súper poco eficiente. Entonces lo que hacen estos investigadores es que analizan todas las órdenes de compra de agua, alrededor de 1.800, que se emitieron entre el 2012 y el 2018. ¿Ya? Y en estas 1.800 órdenes, ellos analizan cuatro variables. Primero, el volumen de agua, que se compró, el costo, la trayectoria de estos camiones y los dueños del agua, ya quienes venden el agua. Entonces, entre estos años, estos 6 años, más o menos se vendieron o se compraron, ¿no es cierto?, 1,5 millones de metros cúbicos de agua. Y en estos años el precio varió entre 2.500 y 17.000 pesos por metro cúbico. Y entonces...
¡Eso es mucho!
Muchísimo, sí. O sea, por metro cúbico se hace nada.
Y el precio entonces, sí, entre 1.500 y 17.000. Hace una variación...
¡Claro!
10 sí, veces más.
En 6 años nomás. Bueno, la cosa es que para esto que se considera una medida de emergencia, ¿no es cierto? Porque como una mega sequía, ya, la compra de estos camiones de agua son financiados con fondos de emergencia del Ministerio del Interior, ¿ya? Entonces, el estudio muestra que el 95% de los metros cúbicos de las compras se realizaron con plata del Ministerio Interior, ¿ya? A través de la Gobernación de Petorca. Y eso significó para la gobernación alrededor de 9.000 millones de pesos, ¿ya? El 98% del gasto público de esta provincia se fue en la compra de agua, camiones al giro, ¿ya? Bueno, también otro dato, son 23 proveedores y el agua se saca de 5, lo que denominan ellos sectores hidrogeológicos, ¿ya? Entonces, después del análisis de todos estos datos, las conclusiones principales del estudio es que hay proveedores de agua que tienen excedente, que tienen derechos de agua para uso agrícola, pero aún así tienen un excedente de agua que no utilizan ni para uso doméstico y lo venden. Entonces son 23 personas que abastecen a toda la región, pero aún así, ¿ya? Sigue siendo súper, digamos, en el fondo que algunos tengan excedente y que otros tengan muy poca agua y que tengan que comprar incluso a 17.000 pesos el metro cúbico, ¿ya? Muestra que más que haya una escasez hídrica en la región, es que el agua está mal distribuida, ¿ya? Hay muy pocos que tienen muchos derechos de agua y muchos que alcanzan muy poca agua, ¿ya? De hecho, también una de las conclusiones es que la repartición por camiones de aljibe es un sistema súper poco eficiente en términos administrativos, burocráticos, de costo, ¿ya? Y que, de hecho, el promedio de consumo o, digamos, de repartición de agua por persona en esta provincia es de 50 litros, siendo que el promedio nacional es de 170 litros por persona. Entonces está muy por debajo del promedio nacional. Y bueno, y siento que hay gente que tiene exceso de agua, entonces se ve aquí a través de este estudio, ¿no es cierto?, se hace más patente que la venta de agua es un negocio finalmente. Los que tienen derechos de agua pueden extraer mucho, vendérselo al resto, y como una reflexión final, es que estos 9.000 millones de pesos que se invirtieron en la compra de agua a 23 proveedores podrían haber sido invertidos, por ejemplo, en mejorar la infraestructura, mejorar el sistema de repartición de agua y apoyar, por ejemplo, también los comités de agua potable rural, que son mucho mejores, más eficientes y más justos la repartición de agua. Así que como que estoy media enrabiada con esta... O sea, se agradece el artículo, pero las conclusiones de verdad que son...
Sí, claro.
No es mucha sorpresa, pero ver los números me deja así como con un sabor amargo.
Uno siempre tiene como esa idea de que eso pasa, pero verlo como en un estudio y está así como... da rabia, así. Pues.
Sí.
Darse cuenta de que efectivamente es así como uno pensaba.
Y finalmente el sistema, el mal sistema se retroalimenta. Bueno, nos salimos de eso porque es como se trata de una medida de emergencia, los camiones del giro están para eso. Entonces no invertimos en mejorar todo el sistema, sino que seguimos alimentando ese vicio.
Buenísimo, vale. Muy bueno.
Vamos a dejar el artículo ahí para quienes quieran leerlo.
Muchas gracias. ¿Y les parece si, para quitarnos un poco la rabia dentro de lo que se puede, vamos con nuestra primera canción? La sí, trae Supergrass. ¿Perdón?
Por favor.
Sí, cierto. Un poquito de superficialidad, o no sé cómo llamar. Bueno, Supergrass y All Right. Ya estamos de vuelta con Rocadictos, el programa que hacemos con los departamentos de Geología y Geofísica de la Universidad de Chile y también con el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, CR2. Antes de continuar, este es un momento muy importante porque queremos saludar a nuestros auditores de la Radio Placeres en el 87.7 FM que nos escuchan los domingos y a los auditores de la Radio Talcahuano de Talcahuano en el 103.7 FM que nos están escuchando ahora en directo y por supuesto a todas las personas que nos escuchan por la radio de la Universidad de Chile en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Como les habíamos adelantado hace unos minutos, están con nosotros dos investigadores que son achaínos, si no me equivoco. No sé si corríjanme si estoy equivocada.
¿Sí? Así es, sí.
Qué maravilloso lugar. Bueno, ellos son Melisa y Guido González, ambos geólogos. Melisa estudió geología en la Universidad Austral, es divulgadora científica, y Guido es geólogo de la Universidad Católica del Norte, si no me equivoco, y está estudiando doctorado en geología en la Universidad Politécnica de Cataluña, si no estoy muy perdida. ¿Estoy bien?
No, de ingeniería civil, es de ingeniería del terreno, pero sí, es un doctorado en Barcelona.
Gracias, muchas gracias por la presencia. Bueno. Lo interesante es que Melisa y Guido, que nacieron en Achao, veían el paisaje y se maravillaban, y cómo no, y eso de alguna manera puedo inferir que los marcó, y en este momento, que son muy jóvenes, están desarrollando un proyecto de ciencia pública de ANID que se llama ¿Cómo se formó Chiloé? Y entre los productos está un libro ilustrado sobre el origen geológico del archipiélago. Esta obra rescata aspectos culturales asociados a la formación del territorio a través de los mitos y leyendas que explican su configuración. Así es que, bienvenida Melisa, bienvenido Guido, y muchas gracias por aceptar la invitación de Rocadictos.
Muchas gracias por esta invitación, es muy, muy bacán esta radio.
Y muchas gracias por estar aquí. Y bueno, sí, estamos contentos de poder hablar sobre este proyecto que generamos junto a Melisa y un grupo bastante multidisciplinario.
Lo primero que nos gustaría saber es cómo surgió esta idea, cómo se embarcaron en este proyecto.
Ya, este proyecto nace un poco antes de la pandemia, cuando con Guido y un grupo pequeño de la Universidad Austral decidimos ir a hacer un terreno a Chiloé, un terreno previo, donde en ese momento nuestra finalidad, nuestro objetivo era reconstruir la historia y poder plasmarla en un mapa inicialmente para que esos mapas estuvieran disponibles en las barcazas, que a veces la gente pasa mucho tiempo ahí y no sabe qué hacer, a veces se aburre. Sobre todo la gente que lo hace constantemente como nosotros, y decíamos qué importante o qué bonito ese momento en que podríamos ver la naturaleza, apreciarla y entender un poquito de su proceso de formación. Así que, bueno, desde esa manera inicia este proyecto con solamente la estructuración de un mapa, que luego ya con el tiempo se transformó en un proyecto del libro gracias a Ciencia Pública.
Sobre eso, yo les quería preguntar de qué se tratan estos proyectos de ciencia pública y cuál fue el aporte que hizo este tipo de proyectos en el caso de usted, para poder hacer lo que están haciendo.
Sí, Ciencia Pública es un fondo de ANID para poder socializar el conocimiento y tienen tres líneas de trabajo: una en la que se generan productos de divulgación, otra en la donde se generan espacios de divulgación. Y la tercera, que son fondos más pequeños, pero son a nivel más de escala de organizaciones comunitarias. Y básicamente el objetivo es socializar el conocimiento, lograr que la gente pueda conocer esta información científica e incorporarla dentro del relato cultural.
Oigan, y con respecto a este proyecto en particular, el libro, ¿no es cierto?, está dirigido a escolares. entre 14 y 17 años. Ese es como el público objetivo. ¿Por qué les pareció importante abordar, ¿no es cierto?, y entregar esta información, dirigirse básicamente a este público?
Sí, mira, inicialmente lo habíamos pensado para niños más chiquititos, pero cuando nosotros ya habíamos reconstruido un poco la historia, entendíamos que los procesos a veces requieren de una base un poquito más avanzada, quizás de niñas y niños que estén en etapa más arriba en su colegiatura, quizás de primero, medio, en adelante. Pero sabes que nos hemos dado cuenta de que muchos niños pequeños también se vieron muy interesados en el texto. Así que, bueno, la idea de nuestro libro es que sea para todo público, pero enfocado, ¿cierto?, a estos niños y estas niñas que están en su etapa como previa a definir qué quieren ser en el futuro, a qué se quieren dedicar. Y a veces en Chiloé no se potencia tanto la ciencia, sino que las actividades más técnicas, de producción, generalmente marítimas. Entonces queríamos abrirle una posibilidad, una esfera diferente de entender, de apropiarse y no necesariamente dedicárselo a la geología, sino que cuando uno empieza a observar y a descubrir lo que está en la naturaleza, en su entorno, empieza a ver las cosas de manera diferente y a veces toma también rumbos diferentes de acuerdo a eso. Entonces nuestra idea principalmente era despertar la curiosidad en los niños y en las niñas y que pudieran quizás elegir con conocimiento, sabiendo que hay más posibilidades de trabajo y de dedicación a la ciencia y a otras disciplinas. Esa fue con nuestra motivación más principal.
Yo quería preguntarles, entre medio de otras cosas, ¿de qué se trata el libro? Como, ¿qué es lo que trae el libro? ¿Trae como más bien ilustraciones? ¿Trae también texto, explicaciones, un poco de ambas? ¿Cómo es, más o menos?
Sí, mira, lo que nosotros quisimos hacer con el libro es lograr crear un producto de divulgación que pudiera ser de fácil entendimiento. Entonces, nos basamos mucho en la utilización de ilustraciones y fotografías. Así que, básicamente, lo que vamos haciendo es crear un relato geológico desde lo más antiguo que logramos identificar en el territorio hasta lo más reciente, y en base a eso vamos construyendo por medio de imágenes, de ilustraciones, la historia geológica. Además, nos basamos en varios puntos que logramos visitar en Chiloé, en terreno, y sacamos fotografías con dron, con cámaras, con GoPro, para poder generar algo muy visual, que sea como que permita a la gente con la observación y mediante estos dibujos e ilustraciones poder comprender los procesos. Además, dentro de lo que es el lenguaje, creemos que es muy importante que cuando alguien está socializando el conocimiento, logre generar un lenguaje simple y en donde esto que es tan complejo se logre entender bien, porque básicamente dentro de la academia hay un vocabulario que es bastante complejo, ¿cierto? Hay bastante protocolo, pero la gente generalmente lo que quiere saber son cosas más específicas y en un lenguaje que sea más cotidiano. Entonces lo que hacemos es utilizar bastante relaciones de conceptos. Por ejemplo, cuando yo hablo de que hacemos una perforación en un pozo, ¿cierto? De bombeo de agua subterránea, lo relaciona un poco con una torta, por ejemplo, que los estratos son tortas, son bizcochos, ¿cierto? Diferentes tipos de capas, son diferentes partes de la torta. Entonces, yo creo que es bastante importante eso, y eso fue lo que quisimos incorporar en el libro.
Súper interesante cómo nos ayudan a las personas que vamos a ver este libro, porque espero poder verlo, a visualizar unos procesos que son tan complejos. Antes de continuar conversando, Vale nos tiene algo muy importante que contar.
Sí, ¿sabían ustedes que el potencial geotérmico de Chile alcanza los 40.000 megawatts? Sí, Chile es un país que perfectamente se puede descarbonizar sin necesidad de grandes extensiones solares o eólicas. La solución está bajo nuestros pies. Conozcan más del Centro de Excelencia en Geotermia de los Andes ingresando a www.sega-uchile.cl.
Muchas gracias, Vale. Y bueno, ahora vamos a una pausa y volvemos en algunos minutos más con Rocadito. Estamos de vuelta en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la de la Tierra que hacemos con los departamentos de Geología y Geofísica de la Universidad de Chile y el CR2, Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Estamos conversando con Melisa y Guido González, autores del proyecto ¿Cómo se formó Chiloé? Y continuando con lo que nos estaba contando Guido hace unos minutos, la siguiente pregunta es como el meollo del asunto, o no sé si es muy elegante decirlo así, no es muy elegante, pero ¿nos podrían contar a grandes rasgos cuáles son los procesos geológicos que se desarrollaron para que se formara el archipiélago de Chiloé?
Sí, mira, nosotros para poder ordenar un poquito la información lo dividimos en cuatro grandes procesos. El primero data de hace aproximadamente 360, 390 millones de años y es cuando todavía teníamos Gondwana, este supercontinente, y venía un pequeño bloque continental que se anexó, ¿cierto?, colisionó con el borde occidental de Gondwana. Este bloque se llamaba Chaitanya, es un descubrimiento bastante reciente, como en el 2018, 2019, ha tenido varios estudios. Entonces nosotros igual los quisimos incluir en el libro, y básicamente este continente es lo que hoy se conoce como toda la base de donde se construyó, lo que es Chiloé continental o Patagonia Verde también, que vendría siendo desde Cochamó hasta la parte de la región de Aysén. Ese vendría siendo como el primer gran proceso, ¿ya? Detrás de este supercontinente, de este mini continente, perdón, Chaitanya, venía formándose un prisma de acreción, que vendría siendo una acumulación de sedimentos en las fosas, ¿cierto?, donde se juntan estas dos placas, y este conjunto, esta acumulación de sedimentos, luego emergió a la superficie por procesos tectónicos, ¿ya? Cuando esto emerge, ya viene trabajado por presiones y temperaturas muy altas, a lo que nosotros denominamos metamorfismo, y se forma lo que nosotros conocemos como el prisma de acreción, que es la cordillera de la costa. Hoy día la vemos alzada, la cordillera de la costa en la zona de Chiloé, es el bloque alzado del archipiélago, y son lo que nosotros definimos en el libro como las rocas más antiguas de Chiloé. Luego de eso, estas rocas se agrietan, ¿cierto?, tienen fracturas, y pasa por un proceso de volcanismo que usa estas fracturas en la roca para emerger a la superficie. Entonces tenemos esto hoy día representado en la zona norte de Chiloé, en todo lo que es la península de la Cuy, con lavas andesíticas, con basaltos columnares que son bien conocidos. Y bueno, eso es a grandes rasgos los dos primeros procesos más antiguos de la formación de Chiloé.
Sí, complementando igual lo que dice Melisa, lo que nosotros hicimos fue una recopilación bastante ardua del conocimiento geológico que existe en Chiloé, tanto de lo que ha hecho Cernagiomin como estudios a nivel nacional. Entonces, como dice ella, hay algunos estudios que son bastante recientes y todavía están en boga y todavía son teorías, mientras que otras cosas ya están un poco más avanzadas dentro de ese conocimiento. Y bueno, siguiendo con lo que decía Melisa, luego de esta acreción del terreno Chaitanya, de este mini continente, y de la formación de este prisma de acreción, que es la base donde se forman las rocas posteriores de Chiloé, y a este subsecuente volcanismo en la parte norte de Chiloé, vienen las rocas marinas. Si uno va a Chiloé, encuentra en la parte de la península de la Cuy, en Chonchi, en Cucao, rocas marinas, que generalmente tienen un aspecto bastante similar, y bueno, y tienen presencia de fósiles. Se han encontrado aturias, bastante pelecipos. Entonces, bueno, estudios anteriores dicen que eran tenían una historia distinta, pero actualmente se está pensando en que las tres tienen una relación en común. Y aparte de eso, luego de esas rocas marinas que se encuentran en Chiloé, prácticamente el relieve, el paisaje, los depósitos más recientes están asociados a las últimas glaciaciones que ocurrieron en el Pleistoceno. Entonces, si uno va a Chiloé y observa el paisaje donde hay unas cuestas, después hay unas pampas, unos planos, todo ese relieve está asociado a las últimas periodos glaciales. Entonces, las cosas interesantes ahí es, por ejemplo, ver estos bloques erráticos, ¿cierto?, que son estas rocas grandes que de repente están en algunos lugares que uno se pregunta por qué están ahí, en un campo, ¿cierto?, y observamos una roca gigante, cómo llegó hasta ahí. Después, por ejemplo, no sé, en Achao, ¿cierto? En Quinchao hay unas rocas que se le conoce como Piedra Laja. Bueno, Piedra Laja a lo largo de todo Chile tiene como una denominación cultural distinta, pero allá son estas barbes que representan un antiguo lago glacial que existió ahí, el retroceso de los glaciares. Entonces, ese es el cuarto evento importante. Y luego también en el libro abarcamos procesos más recientes, como por ejemplo las remociones de masa, ¿cierto? Hablamos sobre los sismos, terremotos, hablamos sobre las dunas, que es bastante interesante porque es algo que igual falta un poco estudiar en esta parte de Chiloé. En la zona norte, en Iquique, en esta parte ya está bastante estudiado, pero en Chiloé falta un poquito. Así que eso, lo resumimos de esa forma nosotros en la geología de Chile.
Y suena súper interesante, pero también súper complejo. ¿Cómo lograron abordar tantos temas y a lo largo de toda la historia de Chiloé? Cuéntenos un poco cómo fue eso, porque así como lo cuentan, son cosas de metamorfismo, de rocas ígneas, rocas sedimentarias, entonces es como mucha pega, ¿no?
Sí, fue harto trabajo, pero fue un trabajo que empezamos a realizar, como mencionaba antes, en el primer terreno. Para esa primera salida nosotros leímos muchos artículos científicos, algunos muy antiguos, otros un poco más actualizados, y nos separamos un poco la información. Como ya sabíamos que estaban estos cuatro grandes procesos, cada uno, éramos cuatro en ese momento, personas que estábamos trabajando en el equipo, nos dividimos esa información. Luego ya cuando pudimos hacer un poco más organizado junto al equipo de trabajo con los científicos que nos apoyaron en la producción del libro, cada uno de los científicos nos aportó más información detallada de cada uno de los contextos. Lo más difícil quizás cuando uno quiere reconstruir la historia de un lugar es identificar los sitios, los contextos geológicos, identificar cuáles fueron los pasos. Y luego cuando ya uno tiene ese cronograma, puede especificar en cada uno de los contextos geológicos con un científico que sea mucho más capaz, que tenga mucho más conocimiento del tema. Pero eso fue, a grandes rasgos, fue una recopilación de información a través de papers, documentales, libros, relatos, etc. Esa fue la forma que nosotros utilizamos para hacer más dinámico y más simple también este proceso de recopilación de información.
Lamentablemente vamos a tener que interrumpir un ratito la conversación porque vamos a ir con la segunda canción, pero ya volvemos ya con más sobre la historia geológica de Chiloé. La canción la trae Radiohead y se llama Desert Island Disc.
Thank you. shut down from a thousand years of sleep. Yeah,
continuamos en Rocadictos, el programa sobre ciencias de la Tierra de los departamentos de Geología y Geofísica de la Universidad de Chile y el Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Y continuamos aprendiendo más sobre la historia geológica de Chiloé. Daniel, tú tenías una inquietud,
¿verdad? Sí, yo me quedé con una pregunta del bloque pasado porque, claro, contaron, ¿no es cierto?, como en este resumen súper, súper así rápido de la historia de Chiloé. Yo me quedé con la duda si esto entonces era como una colisión de un pequeño continente con otro, y por qué se forma Chiloé como una isla, entonces, ¿por qué tenemos agua entre medio del continente, como lo llamamos nosotros, y la isla de Chiloé?
Vale, mira, Chiloé es un archipiélago que tiene una isla grande y tiene después varias islitas que son pequeñitas, ¿cierto? Entonces, básicamente lo que comentamos anteriormente tiene que ver con la formación de la isla grande de Chiloé, ¿cierto? Y las islas pequeñas, si bien falta bastante información para poder generar una conclusión con respecto a cómo se formaron, si uno analiza los depósitos, son depósitos glaciares, ¿vale? No existe una carta geológica de Serna Geomín en las islas del mar interior, pero se cree que la base de esos depósitos glaciares se encuentran rocas marinas, de las que hablábamos anteriormente. Entonces, el cómo se formó o cómo entró ese mar interior, se cree que está asociado a la última glaciación. Entonces, al retroceder los glaciares, van erosionando, y cuando erosionan bajo el nivel de base del agua, al final lo que están generando es inundación. Entonces, se cree que básicamente el retroceso de los glaciares pueden haber generado esta sobreerosión y haber hecho que ingresara al mar. Porque si uno analiza, por ejemplo, la parte de Maullín, también se cree que Maullín estuvo conectado, Maullín en la parte de Puerto Montt, por ahí. También hay registros de que Maullín estuvo conectado con Chiloé, debido a que esta glaciación lo que hace básicamente es bajar el nivel del mar. Pero, lamentablemente, esta información que aún no está publicada, son básicamente teoría e hipótesis, que la hemos conversado con nuestros asesores científicos, Y básicamente eso. Yo creo que lo importante sería encontrar algún depósito en donde se mezcle esto glacial con lo marino para ver dónde está la entrada de este mar y la relación con lo glacial.
¿Nos podrían contar qué procesos geológicos más actuales destacarían como modeladores de los geositios de Chiloé?
Mira, los sitios como que representan en sí la geología de Chiloé están sometidos a procesos siempre tectónicos. A todo Chile la tectónica los modela, y por otro lado el clima. En términos de la tectónica, siempre tenemos terremoto, el último el 25 de diciembre del 2015, si mal no estoy. También modelan el paisaje. Sabemos que parte del terreno durante un terremoto se alza y otra parte se hunde, se genera una subsidencia. Y por otro lado tenemos el clima, con las altas precipitaciones que se encuentran allá en el sur, van generando cierta erosión, tanto en las rocas como en la vegetación. Allá tenemos mucha vegetación que ayuda a canalizar esas aguas y a llevarlas a las napas subterráneas. pero también toda la escorrentía superficial, que es esta agua que escurre por la superficie de la tierra, también va arrastrando minerales, rocas, sedimentos hacia el mar, hacia cualquiera de las dos costas del mar, o sea, de la isla. Entonces esos vendrían siendo los dos agentes modeladores más grandes. Y bueno, también las precipitaciones intensas generan remociones de masa, que son muy comunes y frecuentes allá en Chiloé, porque además de que tenemos un suelo, como decía Guido, de origen glaciar, ¿cierto?, que son depósitos que tienen como más porosidad, se producen fenómenos más intensos en términos de remociones en masa. Es más fácil que el agua fluya hacia abajo y que se movilice la tierra. Si eso se suma a los procesos tectónicos como los sismos, los terremotos, se aumenta. Y de hecho tenemos varios ejemplos en el libro de remociones muy grandes, muy, muy, muy grandes y muy, muy de libros. Así que eso, pero básicamente esos son los procesos que modelan actualmente la geología, la geomorfología de Chiloé.
Oye, y otro tema que desarrollan ustedes también en el libro es la relación entre la mitología, ¿no es cierto?, y las ciencias de la Tierra. ¿Nos podrían contar algunos ejemplos de este vínculo?
Sí, bueno, básicamente existe una mitología que es muy famosa, que es Kaikai Tentenbilú. Bueno, tiene variaciones, hay parte en que se llama Trentren y Kaikai Bilú, pero básicamente lo que habla es la interacción entre una serpiente marina y una serpiente de la tierra. Y nosotros, por ejemplo, de la perspectiva en cómo nosotros nos criamos en Chiloé y lo que se nos contó, se cree que la interacción entre estas dos serpientes formaron el territorio. Entonces una lo elevaba y la otra lo inundaba. Y esa relación lo que hicimos, esa mitología la que hicimos incorporar dentro del relato, en la parte de sismo y terremoto. Y aparte, el tema de remociones en masa, en Chiloé existe una mitología que se llama el camagüeto, que básicamente es un bebé de una vaca, de un ternero, que básicamente en búsqueda de su madre genera, como entra en cólera y arrasa por donde pase y va generando estas huellas grandes, estas marcas en el territorio. Y lo bonito, yo creo que de la mitología, de la leyenda, es de que tienen una... al final, básicamente, lo que hacen es explicar de manera mágica un suceso natural. Y básicamente, le están dando una explicación. Y a ellos les servía, ellos tenían una, para ellos tenían una coherencia cultural, y eso es lo que quisimos incorporar dentro del libro.
Interesante todo lo que nos han contado en estos minutos, Melissa y Guida. Realmente les agradecemos por haber compartido su tiempo con nosotros y lamentablemente el tiempo se nos está acabando. Entonces vamos a tener que ir enseguida a la sección de recomendaciones. Y me parece que Melissa y Guido se anotaron con una recomendación, ¿verdad?
Sí, tenemos una recomendación quizás un poquito para interiorizarse más en los contenidos que hemos estado hablando durante este tiempo. Que vendría siendo nuestras redes sociales de Chiloé Geológico, tanto en Facebook como en Instagram. Tenemos una plataforma en donde subimos contenido de los lugares específicos que hemos reconocido en Chiloé. Y como pie de página, en cada publicación tenemos una explicación breve, sencilla, que va enfocada a la comunidad general para que vaya entendiendo cómo se formaron los lugares en específico. Además de todo el contexto general que nosotros explicamos en este momento. Así que los invitamos a seguirnos en Chiloé Geológico. Y también tenemos el libro, ¿cierto?, que ahora en este momento está siendo distribuido en las bibliotecas públicas de los colegios, pero también en las bibliotecas públicas y en las bibliotecas de los colegios. En su primera versión solo está contemplada la distribución física de esos lugares, pero en las bibliotecas públicas ya las pueden encontrar, sobre todo en Osorno, en Puerto Montt, que son los lugares que ya la tienen disponible para ir a leerla, para pedirla durante un fin de semana, si van a viajar a Chiloé. Es un buen insumo para recorrer los lugares interesantes del territorio.
Qué bien, muchas gracias. No sé si Guido, si tienes una recomendación, o vamos enseguida con Daniel. ¿Con Daniel?
Sí, o sea, a ver, una recomendación. Bueno, hay un libro que me gusta mucho que se llama Sapiens, que habla sobre el origen de... O sea, básicamente habla como de las tres revoluciones que ha experimentado el ser humano, como la revolución agraria, cognitiva y científica, y yo lo recomiendo, un libro bastante bueno. Fue creado por un autor que se llama Harari, si no me equivoco, de la Universidad de Jerusalén, o de Oxford creo que es. Y es bastante bueno, bastante interesante el libro, así que lo recomiendo.
Bueno, muchas gracias, Guido. Daniel, ¿tienes una recomendación también?
Sí, tengo una recomendación, la voy a hacer rápido porque tengo un problema de luz. Te invitamos a visitar el Rincón Literario del Laboratorio de Glaciología en colaboración con la revista Ciencias de la Tierra, lugar donde estará publicado cuentos relacionados con estas temáticas. Te lee el primero, Emilia, Rocío y el Nevado de Juncal, cuento original de Francesca Baum.
Gracias, Daniel. ¿Vale?
Y para terminar, mi recomendación dice, hasta el 30 de abril estará abierta la convocatoria para enviar artículos a la revista de justicia ambiental de la ONG FIMA. Quienes deseen informarse sobre la convocatoria y participar, solo deben revisar el enlace que vamos a dejar en nuestras redes sociales.
Súper. Y con esta recomendación nos estamos comenzando a despedir, lamentablemente, pero la semana que viene vamos a estar con la investigadora del Centro de Investigación Avanzada en Zonas Áridas, CEASA, Laura Ramajo, quien se referirá al informe del Grupo Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, IPCC, sobre vulnerabilidad y adaptación. Muchas gracias por habernos acompañado en este capítulo de Rocadictos. Muchas gracias, Melissa, Guido, Daniel, Vale, por sus aportes tan valiosos. Y nos vemos la próxima semana, o más bien nos escuchamos en un próximo Rocadictos. Estén súper bien, cuídense. Chau, chau.
Chau, chau. Gracias, Melissa, gracias, Guido.
Gracias, chau, chau. Chau,
gracias.
Radio Universidad de Chile presentó Rocadictos. Un espacio donde conversamos sobre terremotos, sequías, erupciones volcánicas, aluviones y todo lo que ocurre en torno a las ciencias de la Tierra en nuestro país y el mundo. Todo esto fue motivo de conversación en Rocadictos. Rocadictos. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 16 horas en Radio Universidad de Chile.